verdadero desafío, casi como un reto de los más pesados que una vida puede soportar y debe enfrentar. Pero en este caso, casi digamos que el resultado es un triunfo, ¿no? Porque sí. ha logrado recorrer esas calles que están atestadas de vehículos y gente que está así bastante loca, ¿no? Y por eso tenemos a nuestro invitado acá.
El señor José María Marcos, bienvenido a Frecuencia Cero, José María.
Bienvenido.
Muchas gracias, hemos llegado.
¿Ha sido una experiencia religiosa o fue algo casi como una especie de secuencia del Señor de los Anillos con Frodo y Sam recorriendo Mordor?
Y fue parecido, yo no quería ponerlo nervioso a Elvis, pero amanecí en Lobos y lejos de Buenos Aires. Opa. Así que tenía un largo trayecto para llegar a la radio.
Sí,
pero
sí.
Llegué. Hubo que pasar muchas pruebas, como el Señor de los Anillos.
Claro.
Pero llegamos.
Bueno, está bien.
Es lo más importante, que esté ahí. No nos interesa qué hizo, cómo durmió, con quién, ¿no? En qué circunstancias.
Es que,
¿no?
En verdad, es como una especie de acción egocéntrica de nosotros. Queremos que tengan que, ¿no?, tratar de pasar por encima esas barreras y eso justifica la presencia acá, ¿no?
Hay que ponerle un poco de pasión al viaje.
Claro. Fue largo. ¿De cuánto? ¿De cuánto tiempo?
Y si arranqué 11:30 de Lobos... Tuve combi, autopista,
distintas distancias,
algún trámite en el medio y llegar.
Es que Lobos no es como Rosario, ¿no? Rosario siempre está cerca, Lobos no tanto.
Claro.
Debe ser así.
Bueno, José María, la idea de que hoy estés aquí entre nosotros es porque vos junto a tu hermano fundaste ya hace un tiempito una editorial que nos gusta mucho y que solemos difundir bastante las cosas que editan, que es Muerde Muertos, ¿no? En su momento hablamos telefónicamente con tu hermano y nos contó la historia, de dónde viene, por qué Muerde Muertos, o sea que no te lo vamos a preguntar de vuelta.
Perfecto.
Pero ya que estás acá con nosotros...
No te vamos a decir las cosas que dijo de vos tampoco, ¿no?
Yo por ahí decía todo lo contrario que mi hermano.
Claro.
Se lo perdieron.
Es que es lo que generalmente pasa, ¿no? Uno siempre dice todo lo contrario, ¿no?, de un hermano, es así.
Sí. Pero ya que estás acá, contanos un poco en qué momento, cómo viene el año de Muerde Muertos. ¿Y qué perspectivas hay?
Bueno, hago un raconto de lo que hemos hecho hasta el año. Este año nosotros pusimos mucho énfasis en una obra que se llama Ilusorias, que fue Alberto Laiseca.
Aquí tenemos un ejemplar.
Traemos un ejemplar, después vemos para qué.
Ya podemos ir adelantando que en un ratito va a estar el posteo en el Facebook de la radio Frecuencia Cero FM y se van a poder ganar este libro que está comentando José María.
Yo les digo, ahora les cuento cómo y va a valer la pena, llamen. Nosotros con Alberto Laiseca, yo en particular fui alumno del taller, tiene mucho que ver con la editorial Alberto Laiseca, y nosotros en el año 2012 editamos un libro que se llama Beber en Rojo, Drácula, que es una reescritura de Alberto Laiseca sobre el Drácula, que tiene dos niveles. Uno, la reescritura del clásico de Bram Stoker, pero el otro tiene como una... es donde Laiseca desarrolla lo que sería su arte poética e incorpora dentro de esa obra un ensayo que llama La importancia del monstruo en el arte. Lo hace a la manera de Laiseca, porque en realidad el ensayo está escrito por Jonathan Harker, que es secuestrado por Drácula,
claro,
para que escriba el ensayo. O sea,
si lo va a hacer
a lo Laiseca, no lo podía hacer a otra manera. O sea, la misma estética está puesta en función del mismo arte poético, está puesto en el mismo escenario. Entonces, aquella obra a nosotros nos parecía necesaria como, diríamos, íntimamente le decimos nuestra obra canónica, de algún modo, lo que fijaba nuestro canon interno de lo que es Muerde Muertos. Porque por nuestra adhesión a su literatura.
Sí.
Y a la literatura de terror y a la literatura erótica.
Claro.
Por esto de Muerde y Muertos, que es de donde sale el nombre, Muerde por lo erótico y Muertos por el terror. Y en esta obra, de algún modo, Laiseca hace cosas que por ahí sí, no las explica, pero la pareja de Jonathan Harker deja de ser Mina para ser Lucy.
Claro.
Entonces, por ejemplo,
la otra alternativa.
Claro, Mina era súper recatada y Lucy al revés. tenía como tres novios que estaban dando vuelta alrededor de ella, y bueno, acá en esta obra de la Iseca se comporta en esa, en ese sentido, más libertino que el de Mina, que estaba todo el tiempo tratando de que Drácula no la sedujera. Entonces, bueno, cuando editamos eso, también, como somos fanáticos de la Iseca, teníamos como el deseo de editar Los Orias, que para quienes no saben es una obra de 1400 páginas de la Iseca, que cualquier editor querría tener, pero sabe que es muy costoso editarla, hacerla circular y entonces...
Y difundir.
De hecho, se han hecho solamente dos ediciones y hay una tercera prometida por una editorial amiga de hace 3 años. Y bueno, en esto que nosotros queríamos tener esta obra, surgió Ilusorias. ¿Qué era? Ilusorias tiene 165 capítulos y nosotros decidimos, a partir de una idea que tuvimos con mi hermano, invitar a 165 artistas visuales para ilustrar cada capítulo, pero sin Ilusorias.
Sí.
Claro.
¿Y cómo fue conseguir?
Pura ilustración.
Claro.
Pura ilustración más un prólogo, dos prólogos, uno de mi hermano y una de la que hizo la curaduría, Mica Hernández. Y bueno, fue un trabajo súper arduo, porque nosotros, es muy lindo pensar ideas.
Claro, el asunto es después.
Ponemos en marcha. O sea, ya nomás imagínense que usted tiene que convocar a 165 personas, ponele por mail.
Y coordinar ese laburo después.
Es claro. Explicarles.
¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue?
Y fue un
desafío.
Fue un desafío que, bueno, nos dio muchas alegrías, porque nosotros... Primero empezamos tímidamente y después nos íbamos dando manija.
Ya subimos en la ola, claro.
¿Por qué no invitamos a fulano, no invitamos a mengano? ¿Qué sé yo? Llegamos a escribir a Poloster, por ejemplo. Poloster nos dijo que no, igual.
Bueno, pero está bien, contestó,
pero
¿no?
Uno se va subiendo el nivel, obviamente. Sí, claro.
Pero por lo menos contestó.
Por lo menos contestó a través de su representante. Pero bueno, nos dijo gente, tenemos obras de Gustavo Nielsen, de el arquitecto Clorindo Testa, fue la última obra que hizo, de casualidad, ¿no? Porque después falleció, pero hizo para nosotros una ilustración, Max Aguirre, el dibujante, el caricaturista.
Sí.
Qué sé yo, Langer, el de la Nelly.
Sí.
O sea, se fue sumando mucha gente para nosotros. Al principio era tímidamente y la gente nos preguntaba, pero claro, todo esto que yo estoy explicando tratábamos de explicarlo en un mail.
Se complicaba un poquito.
Entonces la gente decía, ¿qué? Y más, esto se lo decimos con cariño a los dibujantes, pero los dibujantes me parece que no leen mucho los mails.
Hay como una libre interpretación, ¿no?
O sea,
algo que no
lo decimos con cariño, pero
seguido con la gente que manda su material al Reality Rock, banda Thunder, que también les cuesta leer los mails, ¿no? Mandar mails.
Sí, igual, a ver, no es no tiene relación con ser under o no ser under.
No,
tiene
relación con
darle bola a un mail o no.
No, por eso dije. No, nosotros, por ejemplo, decía la Iseca, entonces nos ponían, ok, buenísimo.
Y después, no habían leído qué era.
Claro, tres mails después, o sea, 3 días después, che, ¿y qué tengo que hacer, por ejemplo?
Claro.
Sí, eso es increíble, pero
remítase
pasa.
Remítase al primer mail.
Y claro, en el mail había unas 20 líneas y unas instrucciones.
Porque uno cree que en el primer mail dejó todo muy en claro, porque lo escribí, decía, sí, bueno, quedó bien, hasta algunos tratamos de ser sutiles y graciosos en lo que pones para que se entienda bien.
Claro,
y después termina siendo así, eso, como haber enviado un mail a la nada, ¿no? O sea, solamente lo recibieron y listo.
Bueno, pero bueno, pasado todos los inconvenientes habidos y por haber, pudimos hacer editar el marzo de este año esta obra con 165 artistas plásticos, en realidad 168, porque hay duplas de comiqueros también.
Sí.
Y pudimos hacer este libro, primero que tuvo un muy buen recorrido en cuanto a repercusión en los ámbitos literarios, y después lo presentamos en el Festival Azabache con una noche que había como 400 personas, con la Iseca mismo, y después lo presentamos en la Biblioteca Nacional, también con casi 300 personas, y fueron dos especies de homenajes que pudimos hacerle con la Iseca en vivo, ¿no?
Claro.
O sea, en uno contó la Casa Ángel y después el otro contó la balada del falso Mesías, o sea, inclusive...
Teniéndolo ahí es...
Fue muy, muy, muy bonito porque, qué sé yo, la Iseca por ahí está en un momento, pasando un mal momento, o sea, o está, qué sé yo, está grande y tiene sus achaques.
Y no está bien de salud.
No está bien de salud. Bueno, a Mar del Plata lo llevamos y le dijimos, bueno, la Iseca, contate un hit, le dijimos, ¿viste?
Claro.
No, ¿viste? Como decís, llevo, no sé, a Kate Richard, decís, bueno, tocate esta.
Claro, con esta pegamos
todo. Con esta rompemos todo, y de hecho la rompió, sí. Contó la Casa Ayer y la rompió. Pero cuando un mes siguiente venía a la Biblioteca Nacional.
¿Y ahí?
El tipo dice, no, quiero aprender un cuento de nuevo, de cero.
Oh.
Y se puso a ensayar un cuento de cero. Dice, que hace mucho tengo ganas de hacer esto. Y eso nos, te digo, nos enseña cosas, decir vos, decir sí. Un tipo grande que tiene ganas de ponerse un desafío.
Claro.
De decir, voy a aprender otra cosa. Y contó un cuento raro, un cuento que se llama El Balada del Falso Mesías, de un brasilero, de Morxin. Y vos decís, mirá, el tipo, tener ganas de seguir difundiendo obra nueva, para nosotros fue, como te diría, o para mí, o qué sé yo, para quienes vivimos ese momento,
claro.
Hasta una enseñanza más.
Claro.
Sí, por supuesto.
Vos decís, el tipo podría haber venido y...
Sí, desde el lugar, ¿no? Además, que uno le da también, ¿no?
De hecho, nosotros nos reíamos, parecía un artista de rock, subía al escenario de la Biblioteca Nacional, levantó el brazo y ya estaban todos aplaudiendo.
Bueno, yo lo vi el año pasado, que fue a la Rosario Fantástica. Un silencio en la sala y él en el escenario, sillón, una luz, el librito. Era, pero...
Total, una estrella.
Sí, una estrella.
Y
pero,
bueno.
Pero el público en, la, total, en el total, puño.
Total. Y bueno, sí. Imagínate que eso y él ponerse el desafío. Así que ese año fue muy este año fue muy fuerte en ese sentido y nos permitió... trabajar con la Iseca y también seguir trabajando con otros títulos, que fue como sacarle el segundo título a Fernando Figueras. Que
sí.
Ya le habíamos sacado
Ingrávido, habíamos
claro, hemos sacado antes. Ingrávido, nos estábamos muy contentos con eso. Él es también otro alumno de la Iseca. Le sacamos una novela que le llama Nouvelle Dival. Sé que anduvo hablando que quería prender fuego a las escuelas con bidones, pero no lo vamos a repetir para que no lo vengan a buscar.
Le mandamos un saludo, que él es un fiel escucha nuestro. Así que un saludo para Figueras.
Por eso,
sí. Se prometió venir porque da clases en una escuela por acá cerquita.
Sí, sí.
Y
sí.
Porque aparte tiene otra acá cerca, ¿no? Entonces quería aprovechar.
Bueno, sacamos ese, ahora hace poquito sacamos un libro de Pablo Martínez Burquet.
Sí, lo tengo aquí también a la vista.
Y bueno, acá
hermoso.
Tenemos a Laura, Laura lo editó primero porque lo editó en su revista Próxima.
Sí, es verdad.
Yo lo edité en segundo lugar. Incorporamos ese libro y ya abrimos un par de libros, o sea, ahora a fin de año vamos a sacar, cerramos, no hacemos presentación, pero vamos a sacar una suma, nosotros le llamamos suma en vez de antología, suma de fantasía y horror,
sí. Bueno,
con 17 autores contemporáneos, uh-huh. Que se han sumado del oeste, bueno, está Alberto Ramponelli, por ejemplo, Walter Gianelli, está Gustavo Nielsen, Alejandra Sina, tenemos gente de Neuquén, que esa es una obra con la que un poco cerramos el año, que no la vamos a presentar porque no nos da el cuero, tanto evento, así que hemos como trabajado en varios planos, en el centro estuvo la Iseca, y después, bueno, una serie de libros que fueron también acompañando y acompañándose, porque medio nosotros siempre, justo ahora por ahí vamos a hablar de una actividad que tenemos mañana, que nos encanta participar, pero cuando nosotros arrancamos con la editorial, cuando tuvimos un modelo a desarrollar, dijimos, no vamos a hacer como una editorial, vamos a hacer como una banda de rock alternativa.
Claro.
Una banda de rock, te diría.
Lo que pasa es que
la lógica,
los proyectos llegan a ese lugar, ¿no? O hay similitudes, en verdad.
Claro. O le pones pasión en serio, no da.
Por eso, no es que nosotros dijimos, vamos a hacer una editorial y hacemos nuestros libros y no tenemos contacto con la gente, no, al revés. Nuestra lógica siempre fue ser como una banda de rock.
Y además, claro. Te visitas todos los festivales.
Lugar donde nos invitan, vamos.
Bueno, claro.
Eso es verdad, y nos pasa que nos reímos porque vamos a un festival de literatura policial, va Muerde Muertos con el Terror. Literatura, Feria del Libro General, va Muerde Muertos con el Terror. Vamos a estar en el Buenos Aires Rojo Sangre dando una charla. Bueno, de hecho, mañana... Si quieren cuento lo de mañana.
Por favor, por favor.
En esto de que nosotros vamos a visitar, mañana se hace la primera feria del libro heavy metal.
Uh-huh.
Se hace en el Centro Cultural Imaginería, que está en 33 Orientales, 1050.
Claro,
1050,
sí, sí.
En Boedo. Esto lo organiza Gito Minore y su esposa, que también es escritora. Anoté el nombre porque... Sí.
Bueno, que de hecho ahí hay ciclos de poesía, muchos ciclos,
claro,
que tienen que ver con la literatura.
La esposa es María Inés Martínez.
Mm.
Y ellos, el Gito, a mí me encanta lo que hace, y él lo cuenta muy bien, yo lo contaré más o menos, pero lo que él, su recorrido y su relación con la literatura tiene que ver a partir del heavy metal, de querer hacer canciones con heavy metal.
Claro, de largar de ahí.
Entonces, qué sé yo, a mí eso me parece, es un reconocimiento, algo que a mí también me ha pasado, y a muchos nos ha pasado, que nuestra, qué sé yo, adolescencia, por ahí no nos seducía tanto la literatura como si nos seducía la música, y nos seducían ciertos grupos, y nos empujaban a tener una actitud activa ante un montón.
Bueno, pero a ver, de hecho en el repaso, por ejemplo, de la relación entre la música y varios escritores, uno al acercarse a bandas míticas del rock, que después terminó siendo el heavy, automáticamente debía indefectiblemente meterse en la lectura de algunos personajes. Aleister Crowley, ¿no? Claro. Si uno escuchaba Black Sabbath, o Led Zeppelin, ¿no? Digo, es como que va de la mano de alguna forma.
Sí, aparte yo, a partir de que uno se pone a pensar los temas, yo por ejemplo, el primer poema que leí de Rimbaud, por ejemplo, lo leí en la contratapa, cuando había arte de tapa de disco.
Los LP.
En el LP de La Nave Infernal de Boxey.
Claro.
La Nave Infernal de Boxey, la primera edición, tiene el barco ebrio de Rimbaud puesto, por ejemplo. Y yo, en ese momento, no sabía quién era Rimbaud, y el primero que me abre una puerta hacia, vengamos a decir, el surrealismo francés, es Boxey. Por ejemplo, claro. Después estaría Spinetta con Artaud.
Sí.
Pero yo la primera vez que leí una poesía de Rimbaud fue gracias a Boxey, por ejemplo. No, y así uno se pone a pensar un montón de cosas.
Sí, de conexiones que hay desde el pasado mismo. Además es una época en la que uno es más plástico. Yo creo que tiene menos prejuicio con esta forma de arte y esta no. Entonces, total, todo es arte y uno entra por un camino, sale por el otro, bebo de una fuente, se va acercando.
Si no tenés prejuicio, te acercás sin prejuicio.
Sí, sí.
Así que bueno, cuando salió esto de la feria, dijimos, queremos estar, porque la verdad que nos sentimos un poco
parte de
ese movimiento heavy metal, aunque sea como adherente, qué sé yo. En mi secundaria los discos de Hermética para mí eran casi una biblia.
Ahora, pero por ejemplo, para que los que quizás no están muy metidos en el tema, esto de un tipo de literatura heavy, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿qué es lo que alguien va a encontrar? Alguien que va virgen, ¿no?,
a la feria,
claro. ¿Se va a encontrar con publicaciones de qué tipo?
Y la feria, básicamente, lo que van a mostrar es mucha... Hay mucho fanzine vinculado a la movida metalera.
Sí.
Después hay stands que son vinculados a la estética, que son... Aquí hay ropa o hay objetos, prendedores. Sí. Hay una serie de presentaciones de libros que son propiamente... del género, gente que ha hecho entrevistas a autores del heavy metal o biografías, o bueno, Jito es el autor de la biografía de Tren Loco, por ejemplo. Cuando se cumple 20 años, sí, el que hace la biografía es Jito. Se va a dar una charla sobre Iorio y la Academia, por ejemplo. Hay que estar ahí, ¿eh?
Increíble, me encantaría estar ahí.
Que
no me puedo dividir en dos.
Pero la mesa redonda, Iorio en la Academia, es una linda charla. O sea, concretamente hablando un poco de lo que es la poesía de Iorio, analizándolo desde una mirada. Ahí va a estar. Y aparte lo da gente que lo da Manuela Calvo, que es de la Universidad de Córdoba, y lo da Emanuel, que también escribió, hizo un estudio sobre Iorio, Almafuerte y Castelnuovo.
Bueno, fíjate, claro.
Muy bueno. Entonces, las cosas que está generando Ricardo Iorio es increíble, ¿no?
Por eso, así que imagínate que, bueno, nosotros, ¿qué es lo que nos sumamos nosotros? Decidimos, nosotros armamos una charla que se llama Muerde Muerto Hellraiser. Porque bueno, Hellraiser de algún modo es una novela de Clive Barker,
claro.
Y que la primera Hellraiser, el tema central era de Motorhead.
Sí, después está la versión de Ozzy.
Claro, entonces bueno, ahí decidimos un poco sumarnos y leer de nuestros libros fragmentos que creemos que está cercano a la estética heavy metal.
Claro.
Quizás por elecciones arbitrarias, porque eso
pero todos son elecciones arbitrarias, claro, personales, sí, subjetivas. Claro,
pero bueno, que creemos que eso, que son claro, metas. Que eso, a mí me pasa cuando escuchaba, cuando yo relaciono la época de Riff, sobre todo, de alguna época de Papo, cuando estás Riff séptimo, hoy no es hoy, yo siento que estoy escuchando canciones inspiradas en Philip Dick, qué sé yo.
A mí me pasa. Claro.
Bueno, pero para mí no sé si Pantalla del Mundo Nuevo,
sí.
Ojo Animal, todo eso yo lo siento.
La Espada Sagrada.
La Espada Sagrada, yo siento que está Philip Dick ahí atrás.
Sí. Sí, sí, con esa mirada obnubilada de la realidad, sí, sí.
Bueno, mucho de eso viene en realidad a partir de la participación de Michel Peyronel, ¿no? Que quizás tenía una relación con ese tipo de escritura mucho claro, más directa por claro, los lugares de desarrollo que él había tenido, ¿no? Que, sí, que el resto.
Sí, 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 yo creo que Michel ahí le aporta, sí, le abre un campo.
Incorpora un montón de cosas a lo que es la imaginería de la banda, ¿no?
Claro. Pero igual Papo ya tenía cosas surrealistas. Cuando Papo Blues canta...
Papo era surrealista.
Claro, sándwiches de mía, no puedo evitar que los que vengan hacia mí los sándwiches de mía. Es una especie de...
En Aero Blues, árboles difusores también, ¿no?
También. Sí. Sí, sí, tiene las cosas que son...
Para pues mí, son muy delirantes.
Para mí, no puedo evitar que vengan a hacer mil los sándwiches de miga, es algo increíble. Es poesía pura, tiene que estar, ¿no? Aparte de toda la historia que hay atrás de eso, ¿no? Y todo eso, pero...
Es que claro, hay mucha leyenda, ¿no? Porque supuestamente, según él, tenía que ver con una imagen que él había visto. Nada, en un cumpleaños. Otros dicen que no.
Sí. Yo tengo la versión, ¿no?
De, ¿cuál es la versión?
La versión de los camarines de cemento. Papo entrando ahí, muy puesto, ¿no? Colocado de ácido y con mucha hambre. Y llegó y había una mesa con sándwiches de miga que volaban hacia él.
Claro.
Y él se acercó hacia esa mesa para comérselos. Man. Subió a tocar, hizo una zapada y en la zapada cantó la letra de esa canción que quedó grabada.
Claro.
Y después le dijeron, che, qué bueno que estuvo, ¿es un tema nuevo? No, no tengo ni idea qué hice, le dijo. Y ahí quedó, ¿no?
Leyenda, ¿no? De eso se trata.
Haciendo
de
la
manera,
historia momento a momento.
Y sí, sí, ácido tras ácido. También
sí,
podría ser.
Claro.
Entonces, mañana la gente que vaya a la feria se va a encontrar con ese tipo de publicación, claro, que es la que ustedes van a llevar.
Sí, y hay, por eso te decía, hay como 12 stands vinculados a eso. Hay literatura propiamente heavy metal, fanzines, merchandising, llamémosle heavy
claro,
metal.
Sí.
Y estas charlas que comienzan, la feria comienza a las 2 de la tarde, que siempre comienza todo tímidamente, se va armando.
Sí.
Las charlas empiezan a las 5 de la tarde. Y es hasta las 10 de la noche.
Ah, bien.
Sí, ahí.
Un encuentro.
Claro, ahí en el Facebook de Hito Minore o en el nuestro, que también lo hemos colgado, Muerde Muertos, está el programa completo y hay de todo. Hay ronda de poesía, hay pues charlas, ronda de poesía y algunas lecturas. Y bueno, hay algunos debates también.
Claro. De todo para disfrutar, ¿no? Vamos a ir a un segmento para la relajación y escuchar promesas, porque estamos en días en donde en cada tanda aparecen promesas, esas que después nunca se cumplen. Y al regreso seguiremos hablando.
Muy
un
bien.
Rato más.